Detrás de cada uno de esos 552 mártires que hoy se van a beatificar en Tarragona hay una historia. Vamos a hablar con los familiares de Gabriel Barrio Pedro, familiar de Gabriel Barrio Pedro, asesinado el 28 de julio de 1936. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue el martirio de Gabriel?
Bueno, pues el martirio fue que venían, o sea, mi tío abuelo estaba estudiando teología ya en con los misioneros claretianos que estaban en Zafra. Sí. Entonces, entre las revueltas que había en, por allí ya por la zona, decidieron, o sea, los superiores suyos decidieron tomar para irse para Madrid por las revueltas que habían tenido. Y en este caso, desde Zafra, desde la casa donde estaban realizando, o sea, estaban haciendo sus estudios de teología, los mandaron a Ciudad Real. Allí había otra casa de los misioneros claretianos y lo mandaron y estaban allí él y otros 13 compañeros más. Entonces, consiguieron los superiores un salvoconducto del gobierno civil de allí de Ciudad Real para que fueran a Madrid. Entonces, con ese salvoconducto, pensando que no iban a hacer, o sea, que no iba a pasar nada,
sí,
montaron el tren en Ciudad Real, pues Gabriel y otros 13 compañeros más.
Uh-huh.
Y llegando a la estación de Fernán Caballero, pues las milicias que había ahí, los milicianos, pues lo que hacían cada vez que llegaba el tren a una estación, lo que hacían era hacer las revisiones, revisar salvoconductos, y ellos, pero vamos, parece ser que entre había unas milicianas con esto también y al grito de son frailes, matarlos, pues efectivamente los bajaron del tren. Y allí mismo yo he leído algún hecho en la misma estación, algún hecho que había, que algún relato que hizo la hija del jefe de estación del ferrocarril, pues allí mismo, según bajaron del tren, lo fusilaron. A él quedando con vida uno que era el más joven de todos, que tenía en esa época 20 años, fue el único que lo llevaron al hospital de Ciudad Real, pero allí ya falleció, y los demás quedaron allí, pues vamos, asesinados.
Sí.
Y en esto, vamos, el más joven, y eran entre 20, que era el más joven, y 26, que era el mayor. En este caso mi tío y otros dos más tenían 21.
Su tío fue asesinado con 21 años. ¿Qué se siente al tener ahora un familiar santo?
Hombre, pues en principio no lo estás asimilando ahora.
Mm.
O sea, todo esto lo asimilas porque en el tiempo te lo dicen y bueno, pues tampoco no lo has vivido, no lo has conocido y entonces pues tampoco le das mucha atención. Cuando lo estás reviviendo ahora, pues en principio, a partir de este año sí había comentarios, o sea, haces los comentarios, ves todo, pero a principio de este año, creo recordar que fue en marzo, porque todo lo que es la causa lo han llevado los misioneros, vamos, los hijos del Corazón de María, que es los misioneros claretianos, que es a la orden a la que pertenece. Entonces, a partir de este año, pues nos avisaron, porque estaban todos los... aquí lo único que hicieron al recoger los cadáveres, pues es un amasijo de huesos, los echaron todos juntos, pues cuando se descompone y tal, debían estar en una fosa común. Entonces, los misioneros que llevaban la causa, con un forense, creo que fue el forense Frontela, el mismo que hizo la identificación de las niñas de Alcácer, cuando las asesinaron, pues identificaron los restos de cada uno, los pusieron en unas cajas y estaban depositados en una cripta en la iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Francia, en Madrid.
Sí.
Entonces nos avisaron pues que iba a haber la exhumación de todos los cadáveres y entonces, bueno, de las cajas, pues primero para sacar las reliquias y allí con las autoridades eclesiásticas pertinentes de la diócesis de Madrid, pues sacaron de la cripta lo que son las cajas, se abrieron con creo que era el vicario general y entonces sacaron las reliquias, las volvieron a lacrar otra vez las cajas y en un coche fúnebre las trasladaron a Sevilla porque les tienen ahí en la casa de los misioneros claretianos en Sevilla, les han preparado un panteón donde están ahora.
Se emociona, es normal, porque el relato que nos está contando, desde luego, es tremendo. No le queremos hacer pasar un mal momento,
así que... No, no es mal momento.
Se emociona, es lógico, es la emoción, evidentemente, lógico. Bueno, simplemente le queremos agradecer su testimonio en esta mañana del fin de semana y desearles, bueno, que tengan lo mejor en ese acto que van a vivir, merecido reconocimiento a partir de las 12 de la mañana de este domingo en Tarragona. Gabriel Barrio Pedro, gracias de verdad por acompañarnos.
A ustedes y a su disposición para lo que quieran.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a saludar también a Antonio Aranda, que es familiar de Manuel Aranda, que fue asesinado el 8 de agosto de 1936. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo fue el martirio de Manuel Aranda?
Bueno, Manuel era un joven de 20 años, ¿sabes? De un lugar cercano a Marto, ¿sabes? Sí. En que estaba, era una aldea. Y él, bueno, pues decidió ir al seminario, pues por muchos motivos, pero creo que no. Pero entonces, en el verano iba a su pueblo, como es natural, y trataba con la gente. Allí no había sacerdote, y hacía prácticamente de ante los ojos de la gente, él era el representante de la iglesia.
Sí.
Pues bueno, pues cuando llegan los momentos cumbres, como ya sabes, pues la iglesia era la que falta derrotar, no las personas. Porque no era un muchacho de 20 años, no tenía nada. Podían haberlo hecho con su padre y lo tuvieron preso, pero, o con mi padre, que era su hermano y que era mayor que él, y si quieres, pues era más significativo en medio del pueblo, pues tampoco lo hicieron, ¿verdad? A Manuel lo meten en la cárcel, que es una pequeña iglesia, la pequeña iglesia que hay allí en el pueblo, lo cierran allí en la cárcel, y entonces le pide que rompa los cuadros del Vía Crucis, y después que blasfeme, claro, lógicamente con otras palabras. Él se va negando rotundamente y eso es lo que más le duele, aunque no le hacen también trabajos un poco forzados de barrer y tal. Total, llegado el día 8 de agosto, pues es cuando lo sacan con una carretilla llena de los desperdicios de la matanza que hacían con los animales y tal para repartir, y entonces lo llevan a la afuera del pueblo, de la aldea, ¿verdad?, a un lugar por encima de lo que se llamábamos nosotros la revuelta, y junto a un pozo que se llama el Pozo de la Patrocinia, pues allí, al lado de un olivo, pues después de repetirle que tiene que blasfemar y que tiene que renunciar a ser lo que es, pues entonces le dan dos disparos y muere.
¿Qué supone la beatificación hoy de Manuel Aranda y de otros 551 mártires?
Sí, bueno, pues para mí es... yo creo que es un testimonio de la Iglesia grande. La Iglesia, como todos sabemos, es santa y es pecadora, pero esos pecados que los llevamos cada uno de nosotros, tenemos la suerte de que tenemos una serie de hermanos que nos los van purificando. Claro que el primero que purificó nuestros pecados es Cristo, que es la sangre mártir por excelencia, y ahora la de nuestros mártires se une a la sangre de Cristo. Claro, alguna vez que lo he predicado ante mi gente, pues ya sabes lo que me entra, porque es que mi sangre es también sangre de Manuel. Y si la de Manuel está unida a la sangre de Cristo por el martirio, pues de alguna manera también la mía. Aunque claro, a veces nos admiramos de tantas cosas cuando tenemos un día y otro día y otro día la sangre de Cristo sobre el altar. Sí. A eso hay que referir el mismo testimonio martirial, al altar.
Ajá. Pues Antonio Aranda, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana tan importante también para su familia, que nos haya contado este testimonio, y gracias de verdad por acompañarnos tan temprano.
Pues a vosotros.
Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.